Ya estamos al lunes 6 de julio del año 2026. Hoy comienzan los Sanfermines con el chupinazo y mañana primer encierro. Así que los aficionados a esos encierros maravillosos, que sepan que mañana es el primero. Pero hoy, esta noche, a las 8 de la tarde, hora canaria, España y Portugal van a dirimir quién pasa a los octavos de la venganza. A la venganza de la final de la Copa de Naciones que nos ganó el Portugal de Cristiano Ronaldo. Ya tenemos a varios equipos clasificados. Pero desde luego la Francia de Mbappé quizás sea el enemigo más terrible. Ya son Francia y Marruecos los que están clasificados, así como Noruega e Inglaterra, que ayer dio la campanada eliminando al Brasil de Neymar y de Vinicius Junior. Nos falta por conocer entre Estados Unidos y Bélgica nuestro rival en cuartos de final, ante la semifinal más que posible, ante Francia. Y también por el otro lado del cuadro nos falta conocer si Suiza o Colombia pasarán y Argentina o Egipto también dilucidarán esta semana quienes van a conformar el cuadro de cuartos de final. Pero hoy quiero recordar a una figura que para mí, en mi opinión, es quizá una de las figuras más importantes de la transición democrática, que pasó sin penas ni gloria el 50 aniversario de su toma de posesión este pasado fin de semana. Porque el 3 de julio del año 76, cuando algunos éramos unos chavales entrando en la adolescencia y otros a lo mejor ni siquiera habían nacido, había jóvenes seguro, porque el año 76 hace ya 50 años de ello, juró como presidente del gobierno de este país, del Reino de España, un tal Adolfo Suárez. Un protagonista indudable de la transición democrática, el primer jefe de Estado que nombró su majestad el rey Juan Carlos I cuando era un referente de este país, no como ahora. Adolfo Suárez fue el gran actor que trajo a este país la ley para la reforma política. Una ley que se votó en un Congreso de los Diputados completamente franquista, unas Cortes 100% franquista. Se hicieron el harakiri a un nivel de hombres de Estado que ahora mismo sería impensable. Todo un Congreso elegido por la dictadura que aprobó la ley para la reforma política que nos llevó dos años después a la Constitución del 78 que tanto bien ha hecho a este país. Tan solo en dos años se produjeron cambios en este país que ahora serían impensables, con un consenso tan importante como los pactos de la Moncloa. Un nivel político al que yo he echado mucho de menos este fin de semana, recordando mi infancia, porque en aquella época yo tenía tan solo 11 años, pero se vivía intensamente en toda nuestra nación una transición ansiada por la que muchísimos españoles habían trabajado durante muchísimos años. No echemos al saco del olvido que este país es grande, que este país es muy importante y que hemos sido ejemplo para todo el mundo de lo que es una transición en paz de una dictadura a una democracia. Así que sintámonos orgullosos porque somos parte de la historia de este país y recordemos lo que realmente debemos recordar. ¿Alguien se ha acordado de Suárez este fin de semana? Bueno, pues gracias a Dios, en algunos de los foros de debate en los que yo participo, sí ha habido mucho recuerdo a la figura de Adolfo Suárez. Bueno, pero tenemos que seguir adelante porque la actualidad manda. Y hoy cumplimos 12 días de la tragedia de Venezuela. 12 días donde ha habido auténticos milagros y se han rescatado personas con vida de entre los escombros de La Guaira. Ya esta mañana se está empezando a comenzar a retirar escombros con maquinaria pesada y muchos equipos de rescate internacional comienzan a abandonar sus tareas. Tremenda la emergencia sanitaria que se les viene encima al pueblo venezolano. Y además, con una soledad bastante importante, aunque la ayuda internacional está llegando, no se está encauzando de una manera correcta. María Corina Machado aún se permanece en Panamá, algunos dicen retenida por Estados Unidos, presionada por Estados Unidos para que no aparezca de momento por Venezuela. Pero Venezuela de momento está pidiendo que la comunidad internacional suspenda las sanciones para facilitar la recuperación tras esta catástrofe humanitaria. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que tiene una noticia hoy que comentaremos más tarde, hace un llamamiento para poder iniciar la rehabilitación de su país y anuncia la gran misión de Venezuela para que renazca de sus cenizas, de sus escombros en este caso, con el fin de reconstruir viviendas e infraestructuras lo antes posible. Ya estamos en plena temporada de verano y los incendios nos sacuden por una y otra parte del territorio peninsular. De momento aquí en Canarias estamos libres y esperemos que este año volvamos a estar bastante libres de este tipo de tragedias que en el año 23 nos sacudió y de qué manera. Estamos preocupados especialmente a nivel nacional del incendio de Soneja, que ya está afectando al Parque Nacional de la Sierra de la Espada. Espadana, creo que era. Un sitio estupendo, precioso. Pero bueno, ya saben ustedes que los incendios no miran si son bonitos o feos los sitios. En la provincia de Castellón ya se han consumido 1.500 hectáreas y hay más de 500 unidades desplegadas por el monte, con más de 200 efectivos de tierra y más de 15 medios aéreos. Algunas poblaciones están siendo desalejadas, pero también nos preocupan incendios como el de Pamplona o Murcia. Estamos ya en plena temporada de incendios, así que precaución, amigo forastelio, ese que va a hacer senderismo. Se va a encontrar con la UME y con el ejército desplegado. Seamos prudentes, que hay muchos sitios donde ir en verano, y si vamos al monte, tengamos muchísima prudencia. Ya estamos además en la segunda ola de calor a nivel peninsular, que dificulta las tareas de extinción de estos incendios, pero que además también afecta a nuestra comunidad autónoma. Hasta el miércoles van a estar con ola de calor en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, Valencia, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Galicia, prácticamente el territorio peninsular al completo. Así que aquellos que vayan a ir para allá, que sepan que van a pasar aún más calor del que estamos pasando estos días aquí en nuestra comunidad autónoma. Hoy y mañana van a ser los peores días y comenzará a remitir el próximo miércoles. Ya son 153 fallecidos por ola de calor los que se han producido en el Reino de España durante los cuatro primeros días del mes de julio. Pero esta semana la actualidad política va a estar centrada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que va a reunir al Gobierno de España con los representantes de las distintas comunidades autónomas, con el objetivo de ir avanzando hacia el objetivo final de que en septiembre se tengan por presentados en el Congreso de los Diputados un presupuesto general del Estado para el año 2027 que permita su aprobación. Se van a reunir con el objetivo de reducir el déficit público en la mayor parte que se pueda, y también en financiar las comunidades autónomas con el consiguiente problema. La discusión que va a existir entre las comunidades autónomas para su financiación pues va a volver a salir a la luz pública durante esta semana. Ya ha tomado posesión este fin de semana, en su tercer mandato, Juanma Moreno Bonilla. Esta vez con la presencia de Vox en el gobierno, con esa vicepresidencia de Manuel Gavira, que yo sigo insistiendo, ha sido una estrategia hábil del amigo Moreno Bonilla, porque lo ha dejado solo ante el peligro. Va a ser un solo consejero el de Vox, que va a tener que convivir con el Partido Popular, y se va a dar cuenta de lo que Moreno Bonilla pretende, que este personaje, además que buen amigo de él, se incorpore a las filas del Partido Popular, o al menos que se lo coma con papas fritas, y sobre todo teniendo en cuenta que Vox no es un desecho de virtudes en cuanto a la unidad de sus líderes. En cuanto Manuel Gavira vea que su futuro político está más garantizado cerca del Partido Popular, y esto es una opinión totalmente personal, porque creo que esa es la estrategia de Moreno Bonilla, que ha sabido poner los intereses de los andaluces por delante de los intereses de su partido y sobre todo del suyo personal, con una estrategia que yo creo que le va a salir bien. Moreno Bonilla ya ha gobernado con Ciudadanos en su primer mandato, en solitario con una mayoría absoluta en el segundo, y este tercero tendrá que hacerlo acompañado de Vox. Bueno, pues en el ámbito de este país a nivel judicial, pues ya son 126 imputados que tiene el PSOE en las 16 causas que tiene abiertas. Pero a pesar del escándalo que esto puede suponer en un país normal, democráticamente consolidado y donde sus ciudadanos tengamos un espíritu crítico suficientemente arraigado, no va a caer ni una sola persona más del entorno del gobierno del PSOE ni del sanchismo. Ni dimisiones ni ceses, no esperemos ninguna más, porque ya la instrucción de Moncloa es clara, contundente y evidente. También este fin de semana nos poníamos a reflexionar cómo empezó todo esto, ¿no? Allá por el año 18-19, cuando empezaba el periodo de sanchismo al frente de la Moncloa. ¿Recuerdan a un ministro de Cultura breve, un tal Maxim Huerta, que dimitió 7 días después de haber sido nombrado simplemente porque Hacienda le había pillado con un renuncio y él había pagado sus defectos? ¿Se acuerdan de Maxim Huerta? 7 días. Pero a lo mejor no se acuerdan de una ministra de Sanidad. Maxim Huerta fue ministro de Cultura. Una ministra de Sanidad, que yo tuve que apuntar el nombre porque no me acordaba, Carmen Montó, que dimitió 101 días después tan solo porque había falseado su currículum con un máster. También recordarán a una persona que se llamaba María Gámez, que fue la directora general de la Guardia Civil y que dimitió porque a su marido lo imputaron en el caso de los ERE de Andalucía. Eran otros tiempos, otros momentos, donde después de la moción de censura que trajo al gobierno de Pedro Sánchez a la Moncloa, con el objetivo reconocido por el señor Ábalos y explicado perfectamente en la Tribuna de Oradores del Congreso de los Diputados, que venían a eliminar la corrupción del Partido Popular, empezaron dando ejemplo, y esas tres dimisiones se produjeron en el entorno del gobierno de Sánchez, a los 7, a los 101 días y a los 136. ¿Qué ha pasado de entonces ahora? Ya no esperen que caiga nadie más, ni cesado ni dimitido. Eran ejemplos de una nueva España, de una manera nueva de hacer política, que duró tan solo medio año. Después ya nos tiramos al monte y mire por dónde vamos. El que está tirado al monte y de qué manera es Emiliano García Page, porque vuelve a quejarse, única voz disonante en el Partido Socialista Obrero Español, por lo menos mediáticamente la única que tiene repercusión, de que no haya dimisiones, pero que tampoco exista la menor autocrítica de lo que está pasando. El PSOE, dice Emiliano, que está al borde de una posible imputación en alguno de los casos, fundamentalmente el de los que relacionamos con Leire Díez. Y el PSOE, según Emiliano, se está desangrando y se teme una catástrofe electoral en los próximos comicios. Algunas cosas breves que no quiero que queden por alto o que no quiero pasar por alto es que la defensa de Leire Díez pide la nulidad del caso por considerar ilegal su detención y, además, también ilegal el acceso a sus dispositivos electrónicos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sembrá en unas declaraciones porque afirma que hombres y mujeres son, abro comillas, son especies radicalmente distintas. Vuelvo a repetir, especies radicalmente distintas. Y además la ministra pide ayudar al género masculino a evolucionar, digo yo, que como los Pokémon. Pero solamente somos los masculinos los que tenemos que evolucionar, o esto es una cuestión de sociedad. Tremendas las declaraciones de Ana Redondo. A mí me ofenden, sinceramente. Pero hay quien la ha puesto al frente del Ministerio de Igualdad y debe ser que está muy cualificada y muy preparada. No sé, ¿quién soy yo para opinar? Bueno, pues la agencia tributaria investigaba fiscalmente a Zapatero, a su mujer y a sus hijas, no desde que el juez Calama lo invitó a personarse en la causa de la joya, sino que lo hacía desde el pasado mes de junio. Vaya, que ya habían abierto el ojo y estaban detrás de posibles delitos fiscales por parte del entorno de Zapatero, su esposa y sus dos hijas. Y los inspectores de Hacienda, entre los cuales tengo algún que otro conocido, conocida y conocide, denuncian una extraña situación de impasse, todo producido tras la salida de la directora de la agencia tributaria, que está dimitido, unos dicen porque tenía discrepancia con Carlos Cuerpo cuando fue nombrado ministro, y otros dicen, y yo me apunto, en mi opinión, a esta segunda teoría, que no estaba dispuesta a seguir las instrucciones desde el gobierno, desde el ministerio, para la investigación precisamente iniciada en el mes de junio con el entorno de Zapatero. Pero bueno, que cada uno piense lo que quiera, la directora general, exdirectora general, que es una persona cualificada y honesta, no va a soltar prendas más que a su entorno más cercano de los cercanos. Y Delcy Rodríguez, pues se ha querellado en España contra un tal Víctor de Aldama, porque Víctor de Aldama entregó un sobre de PDVSA a la fiscalía, ¿se acuerdan, no? Bueno, pues Delcy elige un abogado singular. ¿Saben ustedes quién es? Baltasar Garzón, el novio de la exministra Dolores Delgado, vinculado directamente al señor Zapatero y con intereses económicos en la Venezuela de Delcy. Curioso, ¿verdad? Pero bueno, esto no se puede casi ni decir porque pasaríamos a formar parte de la fochosfera conspiranoica que ve fantasmas donde no los hay. Pero bueno, el dato es ese. Delcy Rodríguez ha denunciado, se ha querellado en España contra Víctor de Aldama por el contenido del sobre de PDVSA y ha nombrado como abogado a el juez estrella mediático, ex juez Baltasar Garzón. El empresario Víctor de Aldama ha afirmado que la actual presidenta de Venezuela le entregó material que probaría la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español y la Internacional Socialista hace algún tiempo. El contenido del sobre está en poder de la justicia española. Y la Seguridad Social deniega el pago por baja laboral a los trabajadores que no hayan estado medio año cotizando como mínimo. El parte médico de incapacidad temporal puede emitirse igualmente, pero el derecho a cobrar la prestación económica dependerá de haber cotizado o no al menos 180 días en los últimos 5 años. Esto no se lo hayan inventado, esto es parte de la ley. Pasa que aplicar la ley en este país a veces es un poquito difícil y en este caso ha quedado negro sobre blanco. Así que si no tienes 180 días de cotización en los últimos 5 años, aunque te pongas malo, no tienes derecho a cobrar. Y ya se ha cumplido el 250 aniversario de la creación de los Estados Unidos, con tormenta eléctrica incluida, que obligó a evacuar el recinto donde se iba a celebrar el acto en la capital de Estados Unidos, en Washington DC. Un discurso político mitinero contra sus oponentes y adversarios. Todo muy trumpista lo que sucedió este fin de semana en Estados Unidos. Momentos difíciles para la popularidad de Donald Trump, que se acerca a las elecciones de medio mandato con muchas de las promesas electorales incumplidas. Y esta semana va a estar en el Candelero una nueva cumbre de la OTAN, en esta ocasión en Turquía, decisiva para la decisión de la independencia en la financiación de la defensa de Europa por parte de los miembros de la Unión Europea, que forman parte en su mayoría de la OTAN. Estados Unidos ya ha informado que se retira de Europa y Begoña sin pasaporte. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a ver la cumbre de la OTAN por videoconferencia o le permitirá al juez Peinado coger su pasaporte y acompañar a su marido? Durante la mañana de hoy conoceremos la decisión del juez, que podría concederle el pasaporte para que viajara con Pedro Sánchez a Turquía. Y la OPEP ha decidido incrementar un poquito más su producción diaria de barriles de petróleo. En esta ocasión va a sumar 188.000 barriles diarios. ¿Para qué? Pues para intentar que el precio del combustible no se dispare y que la inflación no siga subiendo. Y segundo día de funeral multitudinario sorprendente en Irán por la figura del ayatolá Ali Khamenei, que fue víctima de las primeras del ataque de Estados Unidos a Irán hace ya unos meses. Sin presencia del actual ayatolá, su hijo Mojtaba Khamenei. Vamos a echarle un vistazo a la prensa nacional, porque hoy viene curiosa, y simplemente titulares de los diarios escritos de este país. Comenzando, como hacemos habitualmente cuando revisamos la prensa nacional, por el periódico El País, cuya noticia más destacada en la portada de hoy es que el 65% de los ciudadanos creen que en España hay lawfare. También lleva su portada el titular del que el crecimiento de España podría ralentizarse si se echa el frenazo sobre la inmigración. Y Moreno Bonilla justifica el pacto con Vox por su rechazo a los cordones sanitarios. En el periódico El ABC, el titular de portada es que el capitán de las cloacas del PSOE mediaba para ayudar a investigados. Un mando de la Guardia Civil intercedía para dejar salir de España a miembros de una trama de hidrocarburos que le pagaban con tarjetas regalo. La UCO le vincula también a la fontanera Leire Díez. Todo esto está por ver lo que pasó. Y Moreno anuncia una legislatura corta con Vox si no es fructífera. Periódico El Mundo. Delsi se querella contra Aldama y ficha a Garzón como abogado. También el periódico El Mundo, la noticia de que Moncloa intentó colocar en Indra a un tal José Luis Rodríguez Zapatero como asesor estratégico para América. Y el PP cree que Vox sufrirá más en los gobiernos que fuera de ellos. Estoy completamente de acuerdo. Y en el periódico La Razón lleva en su portada los resultados de una encuesta que ha encargado para ellos mismos NC Report. No tiene mucho prestigio esta demoscópica, pero bueno, sigue la tendencia de que el Partido Popular se queda estancado en el entorno de los 145-150 diputados. Vox sigue con un crecimiento que se acerca al 20% de la intención de voto. Sumar en franca descomposición. Podemos no revitaliza la izquierda del PSOE. Los grupos nacionalistas e independentistas se mantienen en sus resultados de hace 4 años, y quizás lo más sorprendente es que los votos que van a Vox, que son la única oferta política que crece claramente, vienen del Partido Popular, del PSOE, de Sumar. Así que curioso el resultado de esta encuesta, que apunta a que habrá una mayoría amplia entre Partido Popular y Vox. Bueno, pues vámonos ahora perdón, a las noticias locales. Porque aquí en Tenerife este fin de semana nos han vuelto a poner nerviosos. ¿Quién ha sido el responsable? Pues otra vez los sismos, esos enjambres sísmicos que nos tienen acostumbrando, o nos vienen acostumbrando, a no sentir los terremotos, pero saber qué han pasado. En esta ocasión, en Tenerife se han registrado 500 sismos en 10 horas de intervalo. En esta ocasión han sido al oeste de las Cañadas del Teide, y la actividad sismo-volcánica se ha producido entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana desde el sábado y el domingo. Y ninguno de los eventos se ha sentido por nadie de la población tinerfeña. Involcán lanza un mensaje de tranquilidad a la población tras el nuevo enjambre sísmico, que una vez más nos informa que este tipo de episodios no implican una mayor probabilidad de erupción volcánica ni a corto ni a medio plazo. Bueno, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que ya saben ustedes que está a punto de irse de Coalición Canaria en el caso de que el Heliodoro salga de Santa Cruz. A mí me sigue haciendo mucha gracia esa declaración. Pero bueno, ahora, alcalde Bermúdez, porque no sé si está ya un poquito harto o quiere visibilizarse, dice que quiere traer a Meloni y a María Corina Machado. No sé si para carnavales. Para carnavales quiere traer a Bad Bunny. Pero Bad Bunny, eso sí, que le haga un descuentito del 50% para traerlo en carnaval. El amigo Bermúdez se aleja de la disciplina de Coalición Canaria y clama contra Pedro Sánchez porque, a su entender, España es el hazmerreír institucional de Europa. Se desmarca de Coalición Canaria porque Coalición Canaria sigue estando tibio con la crítica al Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, la Sociedad Municipal de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife cifra en 6 millones de euros el impacto positivo de la visita del Papa León XIV. Esa visita histórica que ha producido unos efectos económicos importantes en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que reunió a casi 48.000 personas. Polémica en Santa Cruz con los vendedores del Rastro, que han salido a las calles este fin de semana para pedir el regreso a la Recova. Unas 35 personas participaron en una manifestación bastante ruidosa para reclamar más servicio y el cambio de ubicación, porque según ellos el Rastro no se vende, se ama y se defiende. El nuevo modelo turístico de Canarias sigue siendo algo que nos produce un poquito de inquietud, porque es una paradoja entre la sostenibilidad que tanto se nombra y la realidad, que es completamente diferente. Hay 129 promesas incluidas en un decálogo, que no es un decálogo, sino es más de un centenar de instrucciones que no obligan al empresariado a absolutamente nada. Ese estudio destapa que las PMM de las áreas turísticas del archipiélago relegan la sostenibilidad a sus memorias y no la incorpora a las normas vinculantes. El geógrafo Moisés Simanca, en un informe bastante interesante, lamenta que el concepto se use como una varita mágica para declaraciones mediáticas y recuerda que la sostenibilidad, por definición, lo que tiene que marcar son límites y no titulares. Las casas que se ponen en alquiler por primera vez marcan precios un 16% más caro y tiran del resto del mercado inmobiliario. Canarias acumula 55 meses de subida continuada en los arrendamientos y el Banco de España alerta de una prima de entrada desbocada en este nuevo, en las nuevas incorporaciones de pisos en el mercado del alquiler. Hay pocos y los que se incorporan con unos precios excesivamente altos. Esto habrá que ponerle en algún momento tope y desde luego la clase política tiene delante de sí un reto importantísimo al que le están prestando poca atención y desde luego no se están produciendo ningún tipo de medida y muchísimo menos valientes que puedan acotar este problema. El Grupo Socialista llevará este martes y miércoles al Pleno del Parlamento de Canarias una batería de iniciativas para exigir explicaciones al Gobierno de Canarias sobre el estado de la sanidad pública. En concreto, la formación pondrá el foco en el funcionamiento de las urgencias de los hospitales, la falta de personal en el Servicio Canario de Salud, la reivindicación del transporte sanitario que también tiene muchos problemas y la continuidad de la atención geriátrica en el Hospital Insular de Lanzarote. Proyecto Hombre alerta de un nuevo perfil de adolescentes en Canarias con la mitad de ellos que mezclen drogas y de qué tipo además. La entidad atendió durante el año 2025 a más de 280 jóvenes y familias, de ellos el 78% por consumo de sustancias estupefacientes y el 22% por el uso problemático de tecnología o apuestas deportivas. Más de 11.500 personas reciben tratamiento en Canarias por adicciones a las drogas y el juego. El 46% de las personas en tratamiento por adicciones en esta comunidad autónoma presentan, además, tendencia a suicida. 3 de cada 4 usuarios sufren ansiedad severa y el 63% depresión. Además, esto afecta especialmente a menores de 35 años y a mujeres que padecen también patologías dobles. Tenemos que poner el foco en el plátano de Canarias, en algún momento tendremos que tomarnos en serio que está pasando un momento delicado. Porque ahora en verano inicia su calvario en esos precios que se van a reducir o se han reducido ya en las últimas dos semanas 0,30 céntimos de euro el kilo, colocando el ingreso a 0,90. Y esto justo en el límite de la rentabilidad del cultivo del plátano, sin tener en cuenta el cobro de las ayudas del POSEI. POSEI que está en riesgo por estas nuevas políticas europeas que se colocan al sector del plátano en una situación delicada, delicada, muy lejos de la mejor época del plátano en Canarias. Y seguimos pues mirando para otro lado. El Gobierno de Canarias lleva alertando tiempo sobre esta nueva regulación europea que podía poner en riesgo el cultivo del plátano en nuestra comunidad autónoma. Hagamos el favor de pensar que las cosas importantes pasan por delante y cuando ya no tienen solución es cuando nos preocupamos. Bueno, y el Ministerio de Derechos Sociales estima que en Canarias podría reducirse un 34% la lista de espera en dependencia si aceptan la nueva financiación estatal. Esto ya saben ustedes, ¿no? Te enseñan un puntito positivo para aceptar el conjunto. Prevé que al final del año 2027, si se aceptan esta propuesta del Ministerio, la lista de espera de la dependencia en Canarias caería en 600 personas, al tiempo que se incrementaría en 16.600 el número de personas que podrían ser atendidas. Si Salvamento Marítimo, que sigue trabajando a pesar de que ya no está de moda porque ya no vienen tantos cayucos como venían hace un año, pero vuelve a rescatar en esta ocasión a un cayuco con 8 menores a bordo cerca de la Isla del Hierro. En el total de la embarcación viajaban 78 personas que, según el relato de sus propios migrantes, estarían realizando una travesía de más de 6 días desde Senegal, desde Dakar. Y el Club Deportivo Tenerife se prepara para su vuelta al fútbol profesional, remodelando y blindando su centro del campo con 5 movimientos, 2 de ellos fichajes. En en concreto Jesús Álvarez y Anes Kadraclic, parece que es una promesa del fútbol serbio, creo que es, o serbio o croata, no lo sé, pero por el apellido de por ahí debe ser. Tres salidas y una incógnita. De momento Michael Mesa y Javi Pérez se han desvinculado y Ulloa jugará cedido en el Lugo. El futuro de Aitor Sanz todavía sigue sin esclarecerse. Muchos retos a los que tiene que enfrentarse el Club Deportivo Tenerife para esta nueva temporada. Y ya estamos sintiendo el verano, por lo menos este fin de semana ha hecho calorcito por toda la isla de Tenerife. Calima y llegando en algunos puntos a más de 34 grados. La Dirección General de Emergencia ha puesto ya en prealerta a todo el archipiélago y avisa de que esta semana vamos a tener un episodio de calor que va a durar varios días.